podemos sentar. Saludo un poco más formalmente.
Cuando termine la ponencia, lo que os pido es que no os vayáis, porque tenemos que daros un pequeño informe. Cuando termine la ponencia, por favor, no marcharos, que os tenemos que dar un pequeño informe, ¿vale?
Vuelvo a saludar, esta vez un poco más formalmente, diciendo buenas tardes a todas y a todos. Me salía a decir buenas tardes a todo, a todas y a muchos. Pero bueno, nos vamos a quedar en buenas tardes a todas y a todos. Para mí es estupendo presentar a Maribel Pariluz, perdón, a Mariluz, ya que es una gran persona y una gran mujer. Ella es misionera de Santa Teresa de Lisieux y se define como teóloga católica. Es una gran activista del feminismo, práctico y teórico. Primero práctico, colaborando y compartiendo con grupos de mujeres, de donde sale después su teoría. Es doctora en teología por la Universidad de Lovaina y una gran investigadora del tema teológico de género. Es profesora de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Interreligioso de México, donde vive. Pertenece a bastantes asociaciones teológicas de varios países. Ahora no me voy a poner a nombrarlas. Sí deciros que tiene varios vídeos en la red que se pueden escuchar fácilmente y que últimamente ha colaborado con un libro polémico llamado Norberto Rivera, el cardenal del poder, con un sentido muy crítico. Ahora es miembro de la Academia Teológica de México, que está comenzando. Yo ayer le preguntaba cuál es uno de sus retos en estos momentos y me dijo que trabajar en la teoría de la decolonización, tanto externa como interna. También le pregunté cuál era una de sus alegrías y me dijo que el ver tantas teólogas jóvenes defendiendo el feminismo. Y cómo no, una de sus tristezas, que era todavía tener que hacer el juego al patriarcado eclesial para estar en determinados lugares. Nos disponemos a escucharla. Gracias.
Buenas tardes a todas y a todex. Muchas gracias por la invitación que me han hecho a este congreso. Y bueno, agradezco también la solidaridad que han tenido para con mi pueblo, con mi país. Saben que tenemos 62 muertos ahora y cientos de desaparecidos por el sismo de 8,2 grados. Las zonas más afectadas son Chiapas, la zona indígena, Chiapas y Oaxaca. Entonces siempre afecta a los más pobres. Y pues mucho más a los niños y a las mujeres que se colocan en estas marginalidades montañosas, ¿no? Entonces, gracias por su solidaridad. Bueno, yo he titulado a mi conferencia o a mi ponencia Teología feminista decolonial en Abyayala. que aunque en el escrito que tienen ustedes por allí, después van a tener la ponencia, ¿no? En el escrito es más sobre teología de la liberación y género. Pero quiero comenzar justamente diciendo que pretender abordar el género en el marco de la teología de la liberación es un tanto absurdo, pues históricamente sabemos que junto a la teología feminista de la liberación, la teología feminista de la liberación hace una crítica a la teología de la liberación por no abordar el género y las sexualidades de hombres y mujeres pobres de América Latina. Además de seguir construyendo en los mismos modelos epistemológicos, androcéntricos y patriarcales de la teología tradicional. El enfoque de mi presentación entonces tiene dos objetivos. El primer objetivo es analizar la excesiva violencia patriarcal como eje epistémico dentro del marco del capitalismo neoliberal. Y el segundo objetivo es mostrar y proponer algunas de las líneas del feminismo de la teología decolonial que están emergiendo a lo largo de toda América Latina. Y cuando hablo de decolonial, hay que entender que la decolonización es la decolonización de las mentes, como de los cuerpos, como las formas de nuestra sexualidad. Porque en algún momento en esta asamblea yo he escuchado algo como del erotismo en categorías más bien peyorativas. Y el problema es que cuando hablamos del amor, lo dividimos en tres cajones griegos: el filius, el ágape y el eros. Y cuando hacemos esa división estamos perdidas, porque pareciera que el eros fuera negativo, y entonces heredamos un cristianismo hedonofóbico, somatofóbico y homofóbico. Y eso es la colonialidad de nuestras mentes, de nuestros cuerpos y de nuestros sexos. Entonces tenemos que comenzar por decolonizarnos a nosotros mismos. Bien, y entonces, para poder lograr este cometido de los dos objetivos que he presentado, es necesario enmarcarlo en la contextualidad histórica desde la que escribo. Habrá que entender que en América Latina, nosotras las mujeres, cuando hacemos teología, la hacemos desde la ortopraxis y desde la ortodoxia y desde la heterodoxia. No separamos. Nuestra fe no puede separarse de la incidencia política y social. No puede separarse la teología abstracta de la teología práctica. Y por eso es que voy a contextualizar desde donde escribo. Soy una mujer mexicana que vive en una de las sociedades más violentas y en una cultura tradicionalmente patriarcal o machista, como le queramos llamar. Soy miembro de la Iglesia Católica, donde está negado el ministerio ordenado a las mujeres. Vivo en el llamado tercer mundo, y a las mujeres mexicanas nos llaman en otros países despectivamente indias. El feminicidio es el último peldaño de esta violencia patriarcal en México. Una de las tareas de la teología feminista en su carácter de teología contextual y política es la de deconstruir los nudos epistémicos, sociales y religiosos que a lo largo del tiempo y a través de los diferentes discursos han contribuido para reforzar los sistemas de violencia que hoy vivimos las mujeres en la sociedad de los desaparecidos. No estoy escribiendo para las otras. Yo soy de las otras. El añejo sistema patriarcal se ha confabulado e instalado en el discurso religioso dominante, promoviéndolo muchas veces como valor cristiano o humano, por lo cual el feminismo pretende desenmascarar la perversión de ese discurso y las consecuencias que genera en la vida de las mujeres y hombres no heteronormativos. Otro de los objetivos de la teología feminista en México y en América Latina es el planteamiento de cuestiones como ¿Cómo hacer una teología de la esperanza cuando matan a nuestras mujeres, desaparecen a nuestros jóvenes, secuestran y violan a nuestras niñas, abusan de nuestros pequeños y venden nuestra tierra? ¿Cómo ha de ser el pensar y hablar de Dios de y desde nuestros cuerpos de víctimas y de mujeres? Entonces, este es el marco en el que me voy a mover. Desde aquí voy a hacer teología. Primer punto que quiero trabajar con ustedes es el patriarcado y la violencia como eje epistémico. Patriarcado y violencia, ambos son los más antiguos males de la humanidad. Y según Claudia von Herfol, el concepto que normalmente usamos para referirnos a esta historia explotadora, violenta y sexista es patriarcado. Según esta autora, el capitalismo es la última fase del patriarcado, pero por ser la última es la más cruel y sanguinaria. En el contexto de México habrá que decir que es el lugar donde cada día son asesinadas entre 7 y 8 mujeres. Es el país donde se ha acuñado el concepto feminicidio, lo que significa que te asesinen por el simple hecho de ser mujer. Esta situación está inmersa dentro de una realidad mayor: narcotráfico, narcoestado y narcogobierno, cuyo sistema implantado es el miedo, el terror, la muerte, la inseguridad, la desconfianza y la ley de la violencia. Las formas como se implanta este sistema es mediante la desaparición forzada, la trata de mujeres y niños y niñas, el feminicidio, la extorsión, la mutilación de los cuerpos, el tráfico de órganos, especialmente la violación a los cuerpos de las mujeres, ya que nos encontramos en un estado de guerra permanente que socialmente no se quiere reconocer. Los frutos del sistema de muerte y violencia, que son el incremento de la injusticia y de la pobreza, que llega a convertirse en miseria, el desempleo, la corrupción, explotación, esclavitud laboral con dobles y triples jornadas para las mujeres. Ante todo ello, la violencia se coloca como un eje epistémico en el imaginario social. ¿A qué me refiero como eje epistémico? A la lógica de la violencia y la dominación por el simple deseo de poder. ¿Cómo explicar que cada vez más va en aumento la violencia en vez de disminuir? Una de las respuestas que encuentro en el sistema de pensamiento que se instala en el imaginario social, político y religioso es que dicho sistema en sí mismo es violento y este emana del patriarcado. El pensamiento violento de imposición, dominación y acaparamiento se ha convertido en el eje epistémico nuclear del pensamiento capitalista neoliberal, el cual, según von Herfol, es la alquimia del patriarcado, especialmente en la amalgama de cristianismo y capitalismo. Esto ha transformado el mundo entero poniéndolo de cabeza. Después todo contaba con fe cristiana pura y frío cálculo económico puro, Dios y dinero como sustancias abstractas y puras, que fueron originalmente cosas separadas y que hoy todavía son representadas así. Y entonces estas dos fueron unidas en una boda profana, erigida sobre el deterioro de la naturaleza y de la cultura de la mujer, transformadas en capital, dinero, comando, maquinaria, como prueba de la existencia de Dios. La alquimia patriarcal entre capitalismo neoliberal y cristianismo, del que habla von Herfol, es un ejemplo del modo como la violencia se convierte en el fruto e hija de ese matrimonio nefasto. El problema no radica solo en la alianza entre dos sistemas de corte patriarcal, sino en que su hija, la violencia, se coloca como el eje epistemológico en el sistema interdisciplinario de las ciencias. Es el caso de la filosofía, psicología, tecnología y hasta en la teología. De esta manera se implementa interseccionalmente en todas las áreas de la sociedad. La política, entonces, se convierte en el método de instalación de la violencia por medio del uso del poder, por lo que resulta absolutamente necesario la deconstrucción del ejercicio del poder desde la propuesta feminista, así como la decolonización del concepto teos, por estar asociado al modelo patriarcal neoliberal y símbolo de la colonización que heredamos de los pueblos latinoamericanos. Entonces, ahora paso a analizar el poder y a la deconstrucción del poder. El poder sobre y de carácter patriarcal se caracteriza por un afán de dominio, imposición y exclusión. Demanda competencia, rivalidad y concentración del mismo en una sola persona, sea esta mujer u hombre. Por lo tanto, un poder de características sistémicas, jerárquicas, estructurales y patriarcales. Es, por supuesto, un sistema que se instala a través del ejercicio de la violencia y cuya lógica es la dominación-exclusión. Todo ello a través de leyes que reglamentan nuestros estilos de vida. El poder feminista es el ejercicio de lograr que las cosas sucedan para el bien de los más posibles, seres humanos y entorno ambiental, y se caracteriza por ser colectivo y comunitario. Es un poder compartido, holístico, participativo y reconocido en la mutualidad por el bienestar conseguido para el grupo. Podría referirse a esta práctica como poder comunitario propio de la propuesta feminista de Abyayala. ¿Qué significa Abyayala? Tierra madura. Y cuya lógica es la paridad entre los hombres y mujeres para la consecuencia del bien vivir o suma causa, que es el concepto que han acuñado nuestros pueblos ancestrales. La mexicana Marcela Lagarde le llama a este tipo de poder poderes vitales, los cuales eliminan el dominio de género en cualquiera de sus contenidos y manifestaciones específicas, ya sea sexual, clasista, etaria, generacional, étnica o nacional, ideológica, religioso o cualquier condición vital. Las mujeres hemos sido categorizadas como las sin poder. Y además nos han vendido la idea que el poder es malo, y si es bueno, solo es bueno en manos de los hombres, lo que ha conducido a una discriminación de género en el uso del poder. El poder tiene gobierno, y en el mundo capitalista neoliberal, falocrático y falocéntrico, este solo puede estar en manos de los hombres. Pero el poder no puede ser ejercido por todos los hombres, así que no se anoten todos. Pues es el privilegio de los hombres blancos, ricos y heterosexuales. Una característica del poder masculino es la violencia, la arrogancia, la altanería y la prepotencia, así como la concentración del poder en sí mismo. Es decir, el éxito radica en que no se ha compartido de ninguna manera y demostrarlo a través de la genitalidad muchas veces promiscua del patriarcado. Es un acto de poder individualista, egocéntrico, generador de rivalidades y de competencias. Y este es el que muchas veces mujeres sin conciencia feminista ejercemos. El poder que proponemos las feministas es de carácter comunitario, compartido, rotativo y no vitalicio. Un poder desde abajo, un poder capaz de visibilizar a todas a través de los pactos sororales, como actitud política. El empoderamiento de las mujeres nos ayuda a ser sujetos y no a estar sujetas. El empoderamiento es un camino efectivo y sólido de las mujeres hacia la salida de los cautiverios y a través de la eliminación de los cautiverios que enajenan a las mujeres como género. El poder de las mujeres es corporal, pero también es la experiencia de autoridad propia, sin necesidad de reconocimiento externo, sin necesidad de guías o directores espirituales, lo cual no significa que nos conformemos con autorreferenciarnos. La autoridad se produce cuando se genera autoconfianza y seguridad subjetiva y legitimidad. El empoderamiento implica la sororidad, es decir, la hermandad entre mujeres, lo cual no significa una ingenuidad utópica, al pensar que todas las mujeres nos vamos a querer y a ser amigas. Eso sería una falacia. Lo que implica es que aunque difiera de ti y me caigas mal, puedo establecer pactos contigo. Los pactos orales no son relaciones de melcocha o romanticismo. Son pactos políticos que acordamos todas, aún con nuestras diferencias. De ahí es que surge el feminismo comunitario. Para que no nos maten por separado, es que luchamos juntas. Claudia von Herfol afirma que el patriarcado nos ha desaparecido con el progreso. Al contrario, el capitalismo es la última fase del patriarcado y desde mi punto de vista la más violenta y a partir del modelo neoliberal, pues se funda en la escasez y en las políticas de exterminio aniquilador. Explico brevemente esto. Ivone Guevara es una teóloga brasileña que dice que el patriarcado nos infunde la escasez. No vales, no puedes, no tienes y no eres. Pero tal es el caso de las guerras, las violaciones a los derechos humanos, la mutilación de cuerpo, los feminicidios, la desaparición forzada, la pobreza, el desempleo o el salario mal remunerado que afectan principalmente a las mujeres. Una de las estrategias del exterminio es a través del control del pensamiento, de la educación y de una política de anulación del sentido crítico y especialmente de los sentimientos que nos conducen a no perder el sentido de humanidad. La tarea del patriarcado es así pues romper tanto el poder de los sentimientos como el poder de sentir, para así deshacer de la esfera corporal en su totalidad y junto con ella todas las emociones y sensibilidades que festejan la vida. Lo que se quiere alcanzar entonces es un embotamiento de los sentidos y el reemplazo del mundo sensual y del sentir mismo como un mundo asensual, sin sentido, sin eros. Un mundo en que toda sensibilidad se ha perdido, un mundo que de veras ya no tiene sentido. Por eso la necesidad de recuperar la erótica, la teología erótica. Una epistemología abstracta y sin sentido nos ha generado violencia para negar el derecho a sentipensar y nos ha conducido a la destrucción de los cuerpos, especialmente el de las mujeres y el de la tierra. Y a ello las feministas le hemos llamado críticamente política capitalista neoliberal, la cual ha de ser reconstruida desde las teorías y teologías feministas. Paso a mi segundo cometido. El matrimonio nefasto, política y cristianismo. Regresando a la idea de este matrimonio, boda profana entre sistema capitalista neoliberal y cristianismo, ha de reconocerse en este hecho la perversión como clave de interpretación, pues en este sistema a quienes han pactado es a las mujeres, a los niños y niñas y a la naturaleza como bienes en disputa. Su meta no es nada menos que transformar el cuerpo femenino que da luz en una cosa que todo lo produce y que es universalmente reproducible. No se trata sino del reemplazo del cuerpo de la madre por algo que ya no es corporal ni femenino, sino una máquina que entonces será declarada como meta y finalidad de la historia humana. Así pues, el patriarcado se manifiesta como una sociedad sin naturaleza y sin madre, que culmina con la política de intentar reemplazar la madre naturaleza concreta con el padre abstracto según naturaleza. El patriarcado empieza con el matricidio y la matanza consciente de los niños, de las mujeres y de los animales. La política y la religión han sido dos amigas cómplices en contra del género. Es decir, los hombres han pactado sin las mujeres y en nuestra contra. Y puede ser que las causas de la ecología, la diversidad sexual y los pueblos originarios afroamerindios sean aceptadas primeramente por la sociedad, por la política, la cultura y la religión, pero que los postulados del feminismo siempre sean postergados. Una de las razones es que se piensa que el feminismo es una causa privada y exclusiva de las mujeres, y que no incluye las otras causas, o que puede seguir esperando el sueño de los justos por más tiempo. Otra causa del desprecio a las mujeres es la educación, pues culturalmente se formó en el desprecio del cuerpo de las mujeres, y la tercera razón es llamar al feminismo ideología de género, con afán de desprestigiar y despreciar la capacidad teórica y argumentativa con la que se exigen los derechos de las mujeres. Lo cierto es que los cambios políticos que últimamente se han realizado en el continente americano y especialmente en Abya Yala, nos están urgiendo a responder los liderazgos políticos y al ejercicio del poder desde el análisis histórico crítico de género y desde el feminismo más de corte comunitario que individual. La filosofía feminista ha analizado que el pensamiento político moderno elabora dos aspectos del poder masculino: uno basado en la familia, que busca asegurar el control de la reproducción y de la especie, y el otro basado en la ideología, que desea la gratificación sexual. La teóloga feminista Elizabeth Schussler analiza el poder masculino como, en primer lugar, el derecho patriarcal o derecho de padre, que opera del lado del orden kiriarcal, ejerciendo poder sobre esposas, hijos, riquezas, instituciones del saber e instituciones sociales, culturales y religiosas, por medio del ejercicio del gobierno político público y el despliegue de la fuerza de la ley. En segundo lugar, el poder masculino se ha articulado como el derecho fálico sobre los objetos de su deseo. Está basado en el físico masculino, en un tipo particular de cuerpo y en el pene, que representa el poder masculino. En síntesis, tienen el derecho al poder porque tienen falo. En el caso de las mujeres, el modo de ejercer el poder en la mayoría de los casos también es masculino. Primero, porque es el único que se aprendió. Segundo, porque el falo es simbólico, pues este es sustituido por el dinero, el prestigio, los lugares de reconocimiento o poder, lo que no significa que las mujeres no debemos tener poder, sino ejercerlo de una forma horizontal e interdependiente. Esta es la propuesta decolonial a la que pretendo desarrollar a continuación desde el enfoque del feminismo de Abya Yala. Último punto. Algunas propuestas de las teologías feministas decoloniales en América Latina. El feminismo decolonial de Abya Yala implica el pensamiento decolonial que tendría como razón de saber y como objetivo principal la decolonialidad del poder. Para ello sería necesario un giro decolonial, una descolonización o deconstrucción epistémica, ontológica y práctica. La colonialidad se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías raciales que posibilitan la reproducción de relaciones de dominaciones territoriales y epistémicas, que no solo garantizan la explotación capitalista de unos seres hacia otros, sino que también desprecian los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados. Es por eso que las feministas de Abya Yala proponemos el feminismo comunitario. El feminismo comunitario pretende una ruptura epistémica con el feminismo occidental, por ser heredero de la tradición colonialista. El feminismo comunitario, en su carácter de teoría crítica, tiene como punto nuclear la acción y la lucha política en defensa del territorio y del espacio, partiendo del cuerpo sexuado de mujeres y su significado en la sociedad y en la historia. El feminismo comunitario emerge desde las entrañas relacionales de las mujeres de América Latina, especialmente de las mujeres pobres, indígenas, luchadoras sociales y defensoras de los territorios que están siendo devastados por el capitalismo neoliberal patriarcal hegemónico. Julieta Paredes, una mujer boliviana, es la inspiradora del feminismo comunitario, el cual es un movimiento que surge en el contexto de la defensa de la tierra en Bolivia y se extiende hacia el sur de México, y nos impulsa a pensar en la competencia y en la individualidad, a cuestionarla y a establecer la comunidad, pero no cualquier comunidad, sino una hermandad política entre mujeres, capaz de mantener pactos sororales, capaz de conspirar juntas y ser cómplices de nuestros propios logros. La sororidad, afirma Lagarde, es un pacto político entre mujeres, y esto es lo que pretende el feminismo comunitario, pues el poder y la política son un tema central para el feminismo poscolonial. La poscolonialidad feminista tiene entre sus postulados la deconstrucción de las formas del ejercicio del poder, así como de la organización de las políticas públicas, las cuales en su mayoría han estado en manos de los hombres y de muy pocas mujeres cuyo pensamiento es de corte heteronormativo, jerárquico, patriarcal y dominante. Metodológicamente, el feminismo comunitario es un feminismo que surge desde abajo, en los espacios de mujeres zapatistas. Y quiero dar la referencia. En diciembre de 1993, al irrumpir en la sociedad, en el imaginario político de los noventas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional incluye en su primer boletín una ley revolucionaria de mujeres, en donde las mujeres de los altos, de la zona norte y de la zona tzotzil, de la selva tzetzal y de la selva fronteriza, lo que llamamos también la selva lacandona, hacen escuchar su voz de indígenas rebeldes como parte de la lucha de sus pueblos. En esta ley autónoma, las mujeres de los altos, defendiéndose de los machismos institucionales o cotidianos, asientan con determinación que las mujeres tienen derecho, sin importar su raza, credo, filiación política, a participar en la lucha revolucionaria, a trabajar y a recibir un salario justo, a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar, participar en los asuntos de la comunidad, tienen derecho a la salud, a la alimentación y a la educación, a elegir su pareja, a no ser golpeadas, a ocupar cargos de dirección en la organización y a tener grados militantes y militares, a todo lo que millones de mujeres en las comunidades y fuera de ellas siguen sin tener. Este texto es citado de los acuerdos de San Andrés Larraízar. Y hay que reconocer que habíamos tenido la imagen de la mujer indígena detrás del hombre, agachada con un rebozo y un canasto. Y a partir del año 92 y 94 hemos tenido a una mujer en pie de lucha. La comandanta Ramona, muchos de ustedes la vieron por televisión, una mujer guerrillera con un pasamontañas y puesta para defender los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, ha cambiado este imaginario. La propuesta de este feminismo, entonces, es una apuesta política. Despachar el fantasma del neoliberalismo a partir de la recuperación de los cuerpos, historias y propuestas del futuro de las mujeres para el país. Y es una metodología desde abajo, porque va generándose en las luchas comunes por la defensa de la tierra, las economías solidarias, entre las mujeres pobres de la montaña, el retorno a los sistemas de salud de la medicina tradicional de los pueblos ancestrales. Todo ello como respuesta a las reformas políticas que devastan el territorio, acaban con las especies, producen más pobreza y sistemas económicos inhumanos. niegan el derecho a la salud, especialmente de las mujeres en las zonas marginales. Las feministas comunitarias son mujeres que creen en que el cambio del sistema es posible, solo si se hace juntas, porque separadas, he dicho, nos matan, nos desaparecen y nos acaban. Las metáforas que han utilizado para sus modelos de organización son tomados de la forma como otras especies se organizan. Por ejemplo, las abejas, las hormigas, tejiendo la red o la telaraña. Hemos aprendido de estas especies la forma de organizarnos, ya que parece que el sistema organizacional de la especie humana está en crisis. Y se tiene que volver a recuperar los sistemas de organización de los ecosistemas y el entorno medioambiental que ha demostrado ser más sabio que la razón patriarcal. Este modelo de feminismo comunitario parece tener más cercanía con la reflexión teológica feminista, pues la lógica comunitaria e inclusiva del Evangelio de Jesús de Nazaret, proclamado para cambiar las relaciones de desigualdad en relaciones equitativas y paritarias, se convierte en un elemento heurístico clave en la reflexión teológica feminista y en el feminismo comunitario para deconstruir, reconstruir y liberar la dimensión política y el ejercicio del poder tradicionalmente en manos de hombres de lógica dominante. Termino entonces diciendo que la dimensión política de la teología feminista de Abdiayala tiene una dimensión ecofeminista. También tengo que hacer un paréntesis diciendo que hasta el año 2000 las mujeres teólogas no nos declarábamos feministas en América Latina por miedo al patriarcado eclesial y a la censura, porque llamarse feminista parecía un asunto diabólico. Entonces es hasta 2000 que la doctora Elsa Tamés ha declarado la teología feminista en América Latina. Es ella quien ha acuñado ese concepto. Entonces, la teología feminista y ecofeminista, ahora más representada por la teóloga brasileña Ivone Guevara, en su carácter de teología política, potencializa la deconstrucción del sistema patriarcal en su fase de capitalismo neoliberal. A quien hace responsable de la destrucción del planeta en su lógica de mercado y acaparamiento-explotación de los bienes que producen los ecosistemas. Porque es un asunto que a las latinoamericanas nos confronta. Bueno, porque antier hemos tenido un sismo de 8,2 grados. ¿Verdad? Entonces, nuestras tierras son las más afectadas. Quienes están luchando más por la búsqueda de los desaparecidos son las mujeres. Ustedes habrán escuchado de las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Son las mujeres que están buscando a sus hijas desaparecidas, a sus hijos, maridos, hermanos, parientes que están desaparecidos. Entonces, quienes se han colocado en esta lucha política de romper con este paradigma de la madre subordinada, obediente, abnegada, sufrida mexicana, eso ha pasado, ¿eh? Hoy las mujeres madres en México son las que están buscando entre las fosas clandestinas a sus seres queridos. Y es por eso que las ecofeministas entonces están colocando el tema también de la defensa del territorio. Y hay toda una discusión, voy a abordar un poco más por el tiempo. Hay una línea de ecofeminismo que aboga por la madre tierra y hay otra línea de ecofeminismo que dice no más la madre tierra, porque volvemos otra vez a colocar en el rol de maternidad a la tierra, como hemos sido colocadas las mujeres. Que solamente somos valiosas porque somos o vírgenes o madres o esposas, porque no podemos ser las tres cosas. Y entonces aquí el asunto es que la tierra no solo es valiosa porque es madre, tenemos que deconstruir también ese concepto. Es valiosa porque es un ser vivo, no porque es madre. porque si no, entonces volvemos a revictimizar a la tierra. Y allí las feministas disentimos con teólogos como Leonardo Boff, que habla de la madre tierra, ¿no? Entonces, esto es toda una discusión ahí que habría que hacer, pero bueno. Entonces, abono mucho más hacia lo que Marcela Lagarde afirma, que la libertad de una mujer comienza por el bolso, es decir, por la autonomía e independencia económica. Con lo cual, una de las principales apuestas del feminismo de América Latina en su posición política es la reivindicación económica del trabajo de las mujeres en todos los aspectos laborales, doméstico, profesional, social, político y religioso. Las mujeres con conciencia feminista y comunitaria que habitan las montañas, las zonas más devastadas del planeta y las más empobrecidas están pugnando por sistemas económicos no capitalistas, sino por un sistema económico más solidario y sororal, en los cuales las ganancias sean para todas y sean repartidas equitativamente. Es un proceso no acumulativo, sino de autosuficiencia necesaria para un buen vivir, lo que implica un cambio en la mentalidad de mercado para generar una conciencia crítica feminista y una actitud política económica solidaria y sororal. Sin la conciencia crítica feminista comunitaria en la praxis económica solidaria y sororal, no es posible avanzar, pues a la hora de las ganancias, los grupos pueden olvidarse de sus pactos y comenzar a dividirse por la lógica de acaparamiento de las ganancias, por lo que primero es la conciencia crítica feminista comunitaria y luego los proyectos comunes, ya sean estos económicos, políticos o religiosos. El enfoque que interesa desarrollar y deconstruirse es especialmente la dimensión política analizada desde la herramienta heurística del género. La política es un término y una práctica desprestigiada en todos los niveles, pues es asociada a corrupción, dominación, falsedad, malversación de fondos, robos, fraude, mentira y todo lo que le quieran agregar. Y está asociada, en el caso de México, a grupos delictivos, entre otras muchas concepciones negativas. No sin fundamento, pues esta es la realidad de la política que ejercen la mayoría de los hombres. Por lo tanto, también la política es cruzada por la transversalidad de género. La política feminista consiste entonces en dignificarse. Según Lagarde, ¿cómo es la política que hemos de reivindicar las feministas? ¿Cómo es la política a la que aspiramos? Es una política de honestidad, es una política de transparencia, política de representación y de participación democrática, es una política libertaria. ¿La política feminista es libertaria o es esclavizante? La política, entonces, primero debe ser dignificadora para que posteriormente las mujeres podamos incursionar en ella, pues de otra manera las mujeres solo nos sumaríamos al modo establecido por la política patriarcal y pasaríamos a sumar las filas de la política de corrupción y dominación capitalista. La teología política feminista, entonces, tiene que proponer la basileia como una categoría política de equidad de género, fundamentada en la propuesta de Jesús de Nazaret, quien empoderó a las mujeres de su tiempo contra un sistema político imperial que las desautorizaba, anulaba, excluía y utilizaba sus cuerpos violentados para humillar a los pueblos conquistados, demostrándoles a los hombres su incapacidad de proteger a las mujeres, a los niños y a las tierras que habitaban. En este imaginario social de las mujeres y de algunas feministas, todavía hay un cierto temor al concepto empoderamiento, y la razón principal es la masculinización del poder y de la política. Ambos, poder y política, son dos derechos que las mujeres hemos de arrancar de las manos de los hombres, quienes les han utilizado como privilegio de género y les han negado como derecho a las mujeres. Hay terror de parte de algunas mujeres al uso del poder en sus manos, por miedo a ejercerlo patriarcalmente y con mayor violencia e imposición, lo cual ha declinado en continuar dejando o cediendo el poder, la economía y la política al espacio masculino. El miedo de las mujeres al ejercicio del poder muchas veces viene de la trampa y de la propia censura de otras mujeres. Y es aquí donde se necesita la sororidad comunitaria del feminismo más crítico de las mujeres y hombres para el apoyo y credibilidad de quienes ejercen este liderazgo. De un lado se sigue permeando el imaginario social y la idea dicotómica de que el poder es bueno en manos de los hombres y es malo en manos de las mujeres. La cuestión es, ¿por qué en un hombre la ambición es bien vista y en una mujer es censurada? Lo cierto es que la teología feminista tiene como una de sus tareas devolver los espacios del poder y la praxis política redignificada a la mujer. Mi conclusión, entonces. Para lograr la emancipación y nueva fundación de relaciones no dominantes, la teología propone las relaciones de interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? No significa la total dependencia, como tampoco la total independencia, como expresa Rosemary Rutherford Rutter. Tenemos que construir una espiritualidad ecológica sobre tres premisas: la transitoriedad de los seres, la interdependencia de la vida de todas las cosas y el valor de lo personal para la comunidad. Muchas gracias.
Bien, vamos muy bien de tiempo. Los que queréis hablar, no esperéis sentados, sino poneros en la primera fila, así por orden. Vamos haciendo una pregunta y contesta.
Buenas tardes. Yo me he incorporado hoy al Congreso, por lo que no puedo comentar nada de los días anteriores. Tampoco sería honrada si os dijese que suscribo al 100% todo lo que he oído hoy, porque tendría que reflexionar, repasar mis apuntes, sacar conclusiones. Y quería haber intervenido esta mañana, pero se ha alargado y por eso lo hago ahora. Pero es verdad que también ahora, pero esta mañana, con las dos conferencias, las tres en total, han supuesto un huracán de tolerancia, de apertura, de libertad, que me han impactado mucho. Me han impactado tanto que hacía mucho tiempo que yo no recibía una influencia así, algo que realmente me hiciese vibrar por algo nuevo, por algo verdaderamente, pues, completamente novedoso. Y mi pregunta es, ¿no se podría crear un cauce alguno? Esta mañana han intervenido colaboradores de alguna revista o de algún medio de comunicación que pudiera transmitir estas ideas tan valientes, tan atrevidas, tan transgresoras, ¿por qué no decirlo? Y algunas tan discutibles, según mi opinión, para que esto trascendiese más allá de este Congreso, a otros ámbitos de la sociedad que yo creo que no tienen ni idea de todos estos temas o que se cierran absolutamente a que les llegue. Me parece que sería muy beneficioso, no sé, si recogiéramos comentarios, firmas, que tuviese una trascendencia. Muchas gracias.
Espera un poco. Va a contestar de uno en uno.
Ah, sí.
Mira, la experiencia que tenemos en México es que no hay una salida. Hay muchos huecos por donde salir. Entonces, a veces queremos, en nuestra angustia feminista, queremos que todas salgamos por la misma puerta. Y eso no es posible. No es posible porque hay otras autoras que han trabajado el capitalismo neoliberal patriarcal como una especie de leviatán. Un leviatán que tiene muchas cabezas. Y una cabeza de ellas es el cristianismo. Y una de tantas cabezas es la Iglesia Católica. Entonces, es sistémico el asunto. Por eso el feminismo no puede ser un feminismo ingenuo. Tiene que ser un feminismo también sistémico, pero un sistémico que viene desde abajo, como esta metáfora que usan las mujeres de la montaña, como las hormigas construyen sus casas desde abajo y tú no ves el hormiguero hasta que lo pisas. Entonces, esta imagen de cómo vamos construyendo y deconstruyendo las mujeres, que entre paréntesis y para consuelo, que no es consuelo, pero bueno, el asunto de que las mujeres en la Iglesia Católica no hayamos sido ordenadas ministros tiene también una ventaja. Y la ventaja es que nos hemos tenido que abocar a la vocación teológica. Y esa vocación teológica ha sido una especie de construir desde abajo el pensamiento y la epistemología y los saberes y los andares. Y entonces la respuesta es que tenemos que hacer redes. Tenemos que hacer telarañas, tenemos que tejer juntas y juntos estrategias que nos ayuden a hacer agujeros al sistema. ¿Verdad? Pero sí, claro, que habrá otras formas también de ir deconstruyendo este poder patriarcal, jerárquico y quiriocéntrico, que no solo daña a las mujeres, daña también a los hombres. Otra cosa es que lo reconozcan.
Nosotros invitamos a todos los periódicos, a alguna emisora, a que vengan al Congreso. No es un tema interesante. Ya veis, no hay nadie.
Bueno, Marilú.
Sí.
No se oye, ¿verdad? No se oye, ¿verdad? Sí se oye.
Sí, sí te he oído.
Yo había prometido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo había prometido no hablar porque llevo 53 años hablando en América Latina, pero fue imposible, Marilú. Al verte, se rompieron los diques y el huracán entró. ¿Por qué lo digo? Primero, estamos en 9 de septiembre, una fecha que hace 39 años, el que terminó el Concilio Vaticano II, que quiso renovar la Iglesia, visitó Colombia e inauguró la segunda conferencia latinoamericana de Medellín, 1968. Allí estaba yo en Colombia, entonces. A los 39 años, Francisco ha ido a Colombia. La gente pensaba que era por de la paz. No era ninguno de la paz. Era porque Francisco sabe que en Medellín se bautizó la iglesia nueva, que por una boda que tú has... Yo no, nunca había usado esa palabra, boda profana, matrimonio perverso del siglo IV de Constantino y Teodosio con la iglesia naciente, ahí fue donde se jodió todo. Perdón la palabra.
Sí.
Ahí se dañó todo. Y eso duró hasta que aquel viejito de 77 años se atrevió a convocar el concilio. Por eso hoy va a Medellín también Francisco, pero va sabiendo que hace 39 años que sus antecesores le han traicionado desde Albino. Bien, La pregunta va por otro sitio. Ya era contextualizar un poco este día que mucha gente quizás no se da cuenta. Ojalá vinieras a España todos los días y te metas en política porque es el trabajo tuyo. Es lo siguiente. Tú sabes que una mexicana como tú, religiosa como tú, llamada Socorro, es la coordinadora general de las comunidades cristianas de base de América Latina, nacidas en Medellín, bautizadas en Medellín y confirmadas en Puebla, en tu país, en Puebla, de Los Ángeles. Bien, por Socorro, la pregunta es, tú hablas de feminismo comunitario. Para mí, después de estos días, que nunca he estado una vaina de estas, nunca, porque no pude, estaba siempre en América Latina, me mandaba la cosa, ahora vine, llevé una sorpresa grande, no hay jóvenes, somos los últimos de una generación que se extingue.
Allá están.
No, muy poquitos. No vengan con vainas, que no hay jóvenes. ¿Qué va? Pues está. Bien, la pregunta es, gracias por lo de Adia Ayala. Aquí nunca se usa esa palabra, ni saben lo que es. Gracias por también lo de sororidad radical. Gracias por mentar a Ivone y a Elsa también. Una religiosa brasileña, la otra protestante, Costa Rica.
Metodista.
La pregunta es la siguiente, yo voy a la pregunta. Dicen, bueno, allá nosotros siempre hacemos el aniversario a Tatá Samuel Ruiz. Sí, pero nosotros le hacemos el aniversario de cuando murió y todo. Pero lo que pasa es que en la Revolución Zapatista no habían dicho nada de la comandante Ramona. Y eso es muy importante. Porque se quedó todo en el subcomandante Marcos y Tatá Samuel Ruiz, que fue el que ayudó también, tú sabes, a cambiar la vaina esa de...
La pregunta.
Entonces la pregunta es, ya va... Las comunidades eclesiales fue también para tener lugar en las iglesias, comunidades cristianas de base, que abarca todas las iglesias, que coordina Socorro. ¿Tienen que ver algo con el feminismo comunitario que tú propones como para cambiar este maldito capitalismo?
Sí y no. Ahora te cuento. Les cuento. Miren, las comunidades eclesiales de base que nacen justamente en el marco de Medellín en el año 68 y luego cuajan más con Puebla en el año 79 y luego los terminan de joder en 2007 con Aparecida, donde las mujeres fuimos las grandes desaparecidas. Porque en Puebla las primeras teólogas feministas, que no se llamaban así, pero en el año 79 en Puebla, en la conferencia del Episcopado Latinoamericano, lograron estas mujeres teólogas nacientes meter 11 números dedicados a las mujeres en un documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, cosa que no se volvió a repetir y que en Aparecida en 2007 desaparecieron totalmente. En Santo Domingo, el Episcopado Latinoamericano le dio el jaque mate al método ver, pensar y actuar, y después a las mujeres. Claro, allí lo que triunfó fue la teología india en 2007. Pero hay que decir varias cosas. La teología de la liberación fue la primer teología que se hizo fuera de Roma, fuera del enfoque eurocéntrico. Ese fue el logro, y fue una teología de carácter político, netamente político. Y bueno, censurada, ya sabemos, por el cardenal Ratzinger y por Juan Pablo II, y luego muy perseguida. El asunto es que la gran crítica que las feministas hacemos a la teología de la liberación es que no tomó en cuenta los asuntos de las mujeres, no tomó en cuenta el género, habló del pobre en heterogéneo, en homogéneo, en heteronormativo, pero no cuestionó las cuestiones sexuales de las mujeres pobres. Y cuando entonces las mujeres se dan cuenta que los teólogos de la liberación, todos hombres, todos formados en Europa, casi todos clérigos, y entonces el patriarcado está allí. Y yo le digo a mis amigos de la izquierda, tú puedes ser muy de izquierda, pero no puedes seguir siendo un macho leninista. Porque hay muchos izquierdosos, pero machos. Y entonces el asunto es que repites la dominación en la casa. Repites la dominación en tus relaciones cotidianas de afecto. En las relaciones de pareja, en las relaciones sororales, en las relaciones cotidianas. Vas repitiendo la dominación que criticas en un sistema. Y entonces tenemos que comenzar por la casa. Y ya el Tomás Borges decía, muy liberales en la calle, pero señores de horca y martillo en la casa. Entonces, es lo que va a hacer la teología feminista de la liberación es cuestionar a estos hombres patriarcales y dinosaurios de la teología de la liberación que a la hora de llevarse las palmas y el prestigio lo hacen solos. Pero quienes hicieron todo el trabajo de la catequesis, el servicio social, la ayuda a los niños, la concientización de los pobres, la liberación de los pobres en la práctica y en lo cotidiano, fueron las mujeres de las comunidades de base. Y al día de hoy todavía es un tema que no logra cuajar. Y te lo digo porque yo estoy coordinando teológicamente, apoyando teológicamente a las mujeres de las SEPs. Y nos ha costado tanto trabajo que en las EPS, en las comunidades eclesiales de base, se acepte la teología de género. Se puede aceptar la teología de la liberación y se sigue manteniendo el liderazgo patriarcal de los teólogos de la liberación, pero no se acepta ni la teología feminista ni la teología de género. Es todo un trabajo que hay que hacer de deconstrucción. Porque puede ser muy liberal. ¿Y qué significó la liberación para los hombres? El éxodo del Dios guerrero, liberador, que abre el mar. Sí, muy bien. Pero ese no es el Dios de las mujeres. El Dios de las mujeres es otro. Y tenemos que decir, ¿en qué creemos las mujeres? ¿Quién es Dios para nosotras? Y tenemos, yo decía en la conferencia, que tenemos que deconstruir el concepto teos, porque es muy colonial. Y eso es una cosa muy seria, ¿eh? ¿Cómo deconstruimos? Y no se trata de decir adiós, diosa. Tampoco es así de simple. No es volver a los dualismos de género. Bueno, que ahora entonces no vamos a hablar de la paternidad, vamos a hablar de la maternidad. Tampoco es así. No es volver a los dualismos. Es de construir esos dualismos y recuperar la experiencia espiritual de los pueblos ancestrales que fue demonizada, fue llamada profana, demoníaca, superstición, creencias, sabercillos, pero no epistemología, pero no teología. Y eso también es teología. Y eso también es epistemología y también es metodología. ¿Cómo nos cuesta a las mujeres que estudiamos la teología patriarcal para después de construirla y después proponer otra vía alternativa? ¿Por qué tenemos que hacer ese triple esfuerzo? Tenemos que aprendernos la escolástica y tenemos que aprendernos a los padres de la iglesia y la sistemática y la filosofía de los hombres. Para después de construirla y después proponer nuestro pensamiento. ¿Qué derecho tienen los hombres en la iglesia a hacer eso a las mujeres? No sé si he respondido, pero bueno.
Bueno, yo por alusiones quería contestar un poco a la pregunta. Por alusiones, quería contestar un poco a la pregunta de Carmen e incluso a algunas cosas que ha dicho Manuel, pues que qué medios recogen todo esto que se habla aquí. Yo creo que hay muchas revistas, algunas digitales, otras en papel, y el comunicado del final del Congreso, pues también se recoge en muchos sitios. Y en lo que me toca a mí, no somos 13TV, pero tenemos un pequeño canal de YouTube en la web y una página web que se llama feadulta.com y feadulta.com.
Y ahí feadulta.com.
Llevamos varios años pues recogiendo las conclusiones del Congreso, recogiendo algunas de las ponencias y bueno, que sí que... Y que también quería decir que también hay jóvenes pues intentando subir un poco la media de edad. Así bajar es. Un poco la media de edad, perdón.
Muy bien. Sí, en esto que has dicho es muy interesante, ¿no? Que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Nacional de la Ciudad de México se ha implementado lo que llaman los estudios latinoamericanos. Porque ustedes saben que como nosotros en México tenemos disque la separación, porque no es verdad, Iglesia-Estado, entonces la teología no es una ciencia. Por lo tanto, si nosotros queremos entrar, los teólogos, doctores en teología, queremos entrar al Sistema Nacional de Investigadores, no somos aceptados porque no somos científicos. Entonces, esa es una de las desventajas, ¿no? Hay muchas otras ventajas, pero esa desventaja ha hecho que entonces tengamos que jugar. La Iglesia ha tenido que jugar un doble papel. Es decir, cambiar los nombres de las materias o de los cursos para que pongamos nombres que se quieren oír laicos que no teológicos. Y entonces, estudios latinoamericanos, ¿qué cosa es eso? Teología de la liberación. Entonces, hemos tenido que hacer esas cosas, porque sí, los jóvenes tienen un interés en estudiar la teología de la liberación. Pero mi pregunta es, ¿y los jóvenes quieren practicar la teología de la liberación? Solo una pregunta. Porque una cosa es que la estudies. Y aquí podemos haber muchas estudiosas y estudiosos de la teología de la liberación. Pero la teología de la liberación tiene sus límites epistémicos, como he dicho. Y uno de los límites epistémicos es que pensó con cabeza de hombre, pero sin mujeres. Y pensó de la cabeza para arriba, sin genitalidad, sin erotismo, sin deseo, sin sensualidad, cuando ustedes saben que en América Latina existían 5 sexos, antes de la colonización. Y el lugar donde se ha destruido ahora la población de Oaxaca, donde ha sido derruida por el sismo, hay lo que llaman una tradición muy linda de los mushes. Los mushes es un doble hijo, una doble hija, o es un hijo con doble sexualidad, que nos han bendecido los dioses con un hijo con doble sexualidad, una hija con doble sexualidad. Y los mushes son los que se consagran a los santos, a las fiestas de los santos, son los que visten a la Virgen y la adornan y la arreglan y la pasean por el pueblo. Son los mushes. Hombres o mujeres con doble sexualidad. Porque para nuestros pueblos la sexualidad era lo más normal de la vida. Después fue mutilada la sexualidad, el erotismo también, ¿no? Y entonces hay que decir que el erotismo es la pasión por la vida. Y hay que decir que el erotismo es la espiritualidad. Y hay que decir que el erotismo es la mística. Entonces, no tenemos por qué decir que el erotismo es malo, pero tenemos que recuperar toda una teología del deseo, porque el primero que nos ha deseado para existir es Dios. Y es a partir del deseo que existimos como creación y emanación de Dios. Si el deseo no es malo.
Hola, me ha encantado escucharte y me recordaste con tu acento mis amigas teólogas de Colombia con las que tuve el placer de compartir durante varios años el placer y la perplejidad. Acércate un poco. Sí. Porque A mí desde joven me parecía que el feminismo había nacido conmigo, que era feminista un poco por la gracia de Dios, ¿no? Y que no había otro remedio. Y me encontré con teólogas que trabajan disciplinas bien duras como la mariología o la cristología y cosas que desde nosotras, ¿verdad? Como que, por ejemplo, en mi asociación tenemos que estudiar dos teologías, la de la academia y nuestra propia construcción teológica, ¿no? Y estoy perpleja. ¿Cómo vives tú que las mujeres teólogas te digan feminismo? ¡Qué horror!
Bueno, a mí no me hace problema que las mujeres teólogas me digan feminismo, ¡qué horror! Me hace más complejo cuando voy a enseñar a un seminario X, de varones X, y entonces me dice, voy a dar una clase de teología feminista, ¿no? Y se levanta un chico y me dice, que tú eres de esas mujeres locas, desatadas, enojadas con los hombres, y con todo respeto a mis amigas lesbianas, ¿lesbiana? Dije, mira, yo te veo allá de aquel lado con un grupo de hombres solos y no pienso que tú eres, con todo respeto a mis amigos homosexuales, homosexual, abusador de niños, pederasta o pedófilo. Y entonces, si nos vamos a mover desde el prejuicio, pues ya está que no nos vamos a escuchar nunca. Entonces, escucha mi propuesta y escucho tu propuesta y vemos si llegamos a un acuerdo. Pero no me enjuicies antes de saber lo que te propongo. Porque cuando hacemos el prejuicio, perdemos el derecho a la verdad. Y entonces no hay diálogo, no hay interculturalidad, no hay... ahora estamos hablando de lo oikos, ¿no? Ecumenismo, ecología, ecoteología. Y el oikos, pues es la casa común. En esta casa todos y todas y todex habitamos. Y entonces lo que hay que abonar es a las relaciones. Pero yo entiendo que haya mujeres teólogas que no sean feministas. Eso lo entiendo. Es más, me atrevo a decir que el feminismo no debiera tener futuro. Porque si el feminismo tiene futuro, tiene futuro el patriarcado. El feminismo existe porque existe el sexismo, el machismo, el patriarcado, como le queramos llamar, porque existe la lógica de dominación. Cuando no haya esas relaciones de dominación, entonces no habrá necesidad de estar aquí discutiendo de feminismo. Cuando dejemos de pensar que Dios es un hombre viejito, barbón, y Jesús es un hombre de 30 años allá, y luego que la Trinidad es un viejito barbón, un joven y un pájaro. Cuando dejemos de pensar en esas imágenes de Dios que necesitamos de construir, entonces no habrá necesidad de hacer una teología feminista, porque cada una y cada uno tendremos derecho a expresar nuestra experiencia de la trascendencia en categorías de espiritualidad y no de institucionalidad o religiones, que siempre están peleando por el poder.
Bueno, Sofía Marzec de Polonia. Muchísimas gracias por su intervención. Yo no quería intervenir ahora, pero bueno, simplemente me ha hecho hacerlo y por las dudas y una pregunta que también quería dirigirle. Usted ha dicho, bueno, yo tengo mucho respeto a las teologías feministas y a las teologías feministas de liberación, pero cuando usted habla de las teologías feministas, la está poniendo en contra de lo que va la teología de la liberación, concentrándose en qué difieren en las críticas. Yo entiendo las críticas. Entiendo también que al principio los padres de la teología de la liberación no tenían otros instrumentos que determinar la opción por los pobres y la noción del pobre como en categorías de clase. Ellos mismos se dieron cuenta de que no era suficiente y añadieron también a esto los pueblos indígenas y que yo recuerde bien también a la mujer indígena o la mujer negra doblemente o triplemente oprimida. Bueno, el que hayan sido y que son, que se hayan educado en Europa, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Nada. Así es la realidad. Pero bueno, muy bien que han existido y siguen existiendo personas como Gutiérrez, como Boff, como Dussel y otros. Y entonces a mí me duele un poquito cuando usted dice que bueno, estos teólogos también forman una parte del patriarcado. Madre mía, nuestro querido Pedro Casaldáliga, ¿qué diría si le dijéramos esto? Entonces, bueno, además, en lo que usted ha dicho, en los fines, en las propuestas de la teología feminista, yo no veo mucha diferencia entre lo que han planteado los teólogos de la liberación y lo que plantean las teólogas femeninas, claro, añadiendo toda su experiencia y toda la necesidad de la mujer, de su papel en la sociedad. ¿Podría decirme por qué esto? ¿Y cuáles son las diferencias entonces?
Sí, con gusto.
Gracias.
Mira, cuando hablamos de la teología de la liberación, creo que reconocemos, y lo he dicho, que es la primera teología que nace fuera de Europa, que es una teología política, que es una teología que quiere erradicar la situación de la pobreza. Y eso es muy importante. La teología de la liberación es hija de su tiempo y de su época. Eso es verdad. Pero miren, la teología es hecha por humanos. Y por ser una ciencia humana, tiene límites. Toda teología tiene límites, aún la que yo he propuesto hoy. Más adelante habrá, y espero que los jóvenes que están aquí, las jóvenes que están aquí, pues nos critiquen a las teólogas feministas también. Porque el primer valor que tenemos y que ofrece la teología de la liberación es una crítica a la teología oficial. Pero por lo tanto, las teólogas feministas también tienen que ser críticas a la teología de la liberación y tienen que ser autocríticas con la propia teología que ejercemos. Y la crítica no es negativa, la crítica nos hace crecer y nos hace evolucionar y nos hace proponer nuevos caminos. Hoy la teología feminista queer y la teología feminista decolonial está criticando a la primera ola de las teólogas feministas. Y eso es bueno porque avanzamos. Entonces, el mejor servicio que le podemos ejercer a una ciencia es criticarla. Y a un sistema, y a una institución, y a la iglesia. A mí me han preguntado, ¿y por qué si criticas tanto a la iglesia, por qué no te sales de ella? Porque el mejor servicio que puedo ofrecerle a mi familia y a mi sistema es la autocrítica. Entonces, no quiero decir que la teología feminista es perfecta. No, tiene también que deconstruirse. Y las propias teólogas feministas caminamos con las propias incoherencias. Que cuando yo estoy lavando platos y fregando el piso, digo, mira la feminista. ¿No? Entonces, tenemos que caminar con nuestras propias incoherencias, ¿verdad? La teología es una ciencia hecha por humanos, por humanas, y tiene límites, y tiene que ser superada cada vez más por nuevas generaciones. Y entonces, hemos pasado de la teología de la liberación a la teología feminista, a la teología india o indígena, a la teología negra, a la teología afro-amer-india,
a las teologías de Abdjalla, a la teología de la tierra, a la teología humanista, a la teología mujerista, al ecofeminismo intercultural, y ahora estamos en la teología feminista queer. Y así va la cosa, ¿eh? Vamos caminando. Entonces, no estoy diciendo que la teología de la liberación no tuvo su valor, lo tuvo para su tiempo. Y fue un gran aporte, pero que necesitamos avanzar en la reflexión. Y avanzamos a partir de los huecos que cada teología va dejando. Y este es un hueco que tuvo, que no abonó a la reflexión de género. Abonó a la reflexión económica, sociopolítica económica. Y es una teología política, la teología de la liberación. Y por ende, entonces, las teólogas feministas de la liberación hacemos ese otro avance. Y luego las teólogas ecofeministas a las teólogas feministas le dicen, a ver, espérate, pero ustedes, las blancas, ricas, de clase media, estudiadas, de academia, no es lo mismo ser una mujer del norte que ser una mujer indígena, maya, morena, chaparrita, gorda, con otro idioma y lesbiana. No es lo mismo, ¿verdad? Hay lo que se llama la interseccionalidad, que es los nudos epistémicos de discriminación. O sea, soy discriminada por ser mujer, por ser indígena, por ser morena, por ser del tercer mundo, por ser lesbiana y por ser de un grupo religioso minoritario. Son los nudos epistémicos, que es lo que yo digo hoy. Miren, tenemos un presidente en México como el que tenemos, símbolo de corrupción. Tenemos descabezados, muertos, feminicidios. Tenemos una corrupción al más no poder. Y encima nos cae un sismo que nos falta. O sea, ese es el asunto que tenemos que analizar. Entonces, ojo, cuando analizamos el patriarcado, no estamos contra los hombres, no estamos contra las personas, estamos contra lo que hacen las personas. Las formas de empoderamiento y de sometimiento que ejercen las personas. Cuando hablo de colonialidad, con todo cariño y respeto, no estoy hablando contra España, por favor, estoy hablando con las formas como nos relacionamos. Y tenemos que ser capaces de deconstruir eso. No estoy hablando en contra de los hombres. Estoy hablando en contra de las relaciones de dominio de hombres y mujeres que contribuimos al sistema patriarcal hegemónico. Si solo fuera ponerme de acuerdo con él, creo que podríamos tener un acuerdo. Pero no es tener un acuerdo con él. Es una cuestión sistémica y por eso las feministas no podemos ser ingenuas. Vamos contra un sistema, un leviatán, un sistema patriarcal que tiene la economía, la sociología, las ciencias, la antropología, la política y la sociedad a su favor. Entonces, no sé si he respondido, pero además quiero decirte, sí, la teología de la liberación fue una bendición para nuestros pueblos, pero tenemos que evolucionar hacia ver otras realidades, porque esta teología fue elaborada en los años 60-70 y estamos en el 2017 y la sociedad cambia y la teología tiene que cambiar o se queda obsoleta.
Por favor, los que conocéis a mi mujer, no le digáis la broma de lo de la mexicana, ¿vale?
Luego me la contas. Pero luego me la contas.
La última palabra. Bueno, por ahora.
Muy bien. La conferencia me ha parecido estupenda. Quizá le podía achacar excesiva uso del de vocabulario proveniente del griego. Sí. Ha habido tantos nombres de cosas referentes en su desarrollo que a la hora de tomar nota uno no puede seguir con tanta...
Van a tener la conferencia escrita, de eso yo le he mandado.
Es que tiene costumbre de desarrollar esto en academias universitarias o en sitios de gente con cultura. Pero yo observo aquí que la mayoría que estamos son curas, son monjas. Hay también...
Hay un buen de laicos. Mira.
Quiero decir que aterrizando, yo soy más bien conciliador, y aterrizando en esto, estoy observando que en este último tiempo en España se están dando muchas víctimas de género, ¿no?, que llamamos, y entonces puede provenir de esa diferencia de la pareja a la hora de querer imponer el machismo y al mismo tiempo el deseo de la mujer ya de reivindicar sus derechos y su autonomía, y entonces surgen todos esos enfrentamientos que estamos asistiendo continuamente. Entonces yo la pregunta sería, dentro de la pareja, ¿qué solución hay para que no se inviertan ahora los términos? Si antes el que mandaba era el hombre, ahora la que manda es la mujer.
Nada, nada, no tienen que reprenderle, porque me da tiempo para decir una cosa que quería decir y no pude hacerlo por la conferencia. O sea, yo misma me ceñí a mi discurso. Gracias por tu pregunta. Miren, o sea, las mujeres ya no aguantamos más el machismo, que quede claro. O sea, no les aguantamos machos patriarcales, quiriocéntricos, impositivos. No podemos con eso. No podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres tienen que hacer su trabajo de construir su propia masculinidad hegemónica. Pero eso lo tienen que hacer ustedes. Nosotras no lo vamos a hacer. Es una labor que ustedes tienen que hacer. Porque la masculinidad hegemónica se ha construido en las tres P's, que ahora les voy a decir cuáles son. Y no son las que están pensando. Bueno, las tres P's, protector, proveedor y preñador. Esa es la masculinidad que se construyó para los hombres, ¿eh? Una masculinidad que tiene que proveer, pagar las cuentas. Y si no provee, entonces se siente con complejo de inferioridad porque no es suficientemente hombre para mantener, para pagar, para invitar. Eso los jóvenes ahora lo van superando más que los de la vieja guardia. Entonces, proveer, eso tiene que cambiar. Proteger. Cuando yo estaba dando una clase en un lugar, salió una rata y entonces todo el mundo le dijo al compañero varón que estaba allí, ¡mátala! Y dice, pero yo también tengo miedo. O sea, ¿por qué tenemos esta idea de tú no tienes miedo, tú tienes que cuidar, tú tienes que? Entonces, también es una demanda de la propia masculinidad hegemónica que oprime al propio varón. Su propia masculinidad los está aniquilando, varones. Son víctimas de su propio patriarcado. Entonces, a propósito de la pregunta que hacías, ¿qué hacer? Deconstruir su patriarcado. Tienen que deconstruir su forma de ser hombres, porque ya no es más vigente en este sistema. Porque ya no les queremos así, porque es imposible convivir con ustedes. Así o más claro. Entonces, esa labor tienen que hacerla ustedes. Si el feminismo está caminando, pues anda a deconstruir la masculinidad hegemónica y patriarcal que los oprime, en primer lugar a ustedes y después a nosotras también. Entonces, tienen que liberarse de su propio patriarcado. El feminismo no es solo para liberar mujeres, es también para liberar a los hombres,
considerados no suficientemente masculinos. Y allí entran los indígenas, los negros, los pobres, los hombres considerados no masculinos, gays, trans, ¿verdad? Entonces entra toda esa deconstrucción. En México, en la Universidad Nacional, están haciendo un estudio muy interesante sobre la deconstrucción de las masculinidades hegemónicas. Y la pregunta, ¿es posible otra masculinidad? La tienen que hacer ustedes. A mí no me gusta que los hombres se declaren feministas. Y voy a decir por qué. Porque tienen límite de género. Y esto se vuelve un eslogan. Y el feminismo no es un eslogan. Para que tú seas feminista, necesitas vivir la discriminación de género. Y eso es tu límite como varón. Puedes ser amigo pro-feminista, pero no feminista, porque tu límite es tu género. Tu falo que traes ahí entre las piernas, ese es tu límite.
Mucha.
Es sí. La última palabra, pero a ver qué preguntas.
Muchas gracias por lo de las tres P's, pero no te vayas sin explicarnos los de los cinco sexos anteriores a la colonización.
Ah, sí, claro, estás curioso. Bueno, entonces, está la doble, el varón y mujer, el varón que tiene que ver con varón. No quiero usar los términos que hoy usamos para LGTBI, ¿no? Porque creo que encajonamos. Entonces, para nuestros pueblos afroamerindios existían mujeres que están felices con mujeres, hombres que están felices con hombres y personas que están felices con hombres y mujeres. ¿Verdad? Hay tres ahí. Luego, un cuarto son las personas que pueden estar felices solas, ¿verdad? Que no tienen necesidad de una, que hoy le damos una categorización ahí media rara, pero no es así. Y el otro es que puede interactuar, el quinto es que puede interactuar en estos otros cuatro. O sea que esto no es nuevo, viene de los pueblos ancestrales, son los cinco géneros que ya existían. Y esto también existe en las plantas y existe en los animales y existe en el cosmos. Porque para la cosmogonía indígena, Dios no puede ser masculino, es teotl y ometeotl. No es dual, ni es dualista. Teotl en sí mismo y ometeotl en sí mismo, masculino-femenino. Por eso es que la Guadalupe ha tenido tanto éxito. Porque para el imaginario indígena es imposible el dios cristiano masculino varón. Sería un dios castrado. En el imaginario de la cosmogonía indígena siempre está su contraparte. Todo género tiene una contraparte. ¿Me he explicado? No hay nada nuevo. Entonces, luego pueden leer ahí a la Silvia Marcos, que es una antropóloga mexicana que ha trabajado sobre el imaginario mesoamericano y trabaja ahí una historia que voy a contarle chiquito. ¿Puedo robarme dos minutos?
Róbelos.
Bueno, entonces, es la historia de un señor que se llama el Tongüello. Así le llamaban a los vendedores en el mercado. Entonces, la historia data del 1400. Y dice que está una princesa azteca y sale a ver el mercado. Y entonces el hombre que vende chile está desnudo y ella queda prendada, así lo data León Portilla, de la cosa del Tongüello. Ella está enamorada del pene del hombre y entonces pues entra a su cuarto y le dan unas calenturas y viene todas las doncellas de la corte azteca a decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y ella les explica. Y entonces viene el padre de la chica y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué está enferma mi hija? Porque se ha quedado enamorada de la cosa del Tongüello y le han venido unas calenturillas.
y ahora no sabemos cómo bajarle la calentura. Y entonces dice el hombre, bueno, traigan a ese hombre, búsquenlo allá por el mercado, lo traen, lo bañan, se lo dan. Y entonces la historia termina que la mujer se ha curado de las calenturas del tongüeyo. Para decir que en nuestro imaginario indígena no hay una cuestión de moralina sexual. Eso vino después. Bueno, esa es la historia. Ya sabrán de qué se enamoran ustedes. Abyayala significa tierra madura o tierra de sangre, también. A ver, ¿por qué tierra de sangre? Porque acuérdense que las culturas mesoamericanas éramos cruentas ya, éramos culturas de darle sangre al sol. En la mitología azteca lo que existe es que el sol es el dios principal, pero cada tarde muere y al morir necesita una ofrenda. Y la ofrenda tiene que darle sangre para que vuelva a tomar su color rojo. La fuerza, la energía que nos da, entonces es sacrificada una mujer. Por eso yo no he dicho que el machismo nos haya llegado con la colonia, porque ya nuestros pueblos eran patriarcales. Entonces, nuestros pueblos ya eran sacrificiales y las mujeres eran a las que sacrificaban normalmente o a los guerreros. Y entonces también significa Abyayala, tierra de sangre. Y son los pueblos bolivianos, colombianos y panameños los que acuñan este término. Abyayala significa el pueblo o la tierra de la sangre, de la vida, de la pasión, del erotismo.
Mira, es cosa de ahora, del final, lo
Acércate.
Que has dicho.
Sí.
¿Eh? ¿Ahora? ¿Así?
Sí.
Acércate bueno, un poco más.
¿Aquí?
Ahí.
Vale.
Ahí.
Lo que has dicho de construir la masculinidad me ha gustado mucho, pero yo entendiendo el feminismo como lo entendía hasta ahora mismo, como una filosofía tanto para hombres como para mujeres, con la intención de dar un cambio a todo el sistema y procurar un mundo nuevo, pues entendía que un hombre perfectamente puede ser feminista. Si ahora, con lo que has dicho, yo, imagínate, soy hombre y estoy intentando deconstruir mi masculinidad, me siento feminista, si no me llamo feminista, ¿qué me llamo?
Ser humano.
¿Eh?
Ser humano. Sí. A ver, es cierto, ¿no? O sea, yo puedo ser profeminista. Miren, cuando la experiencia es lo que nos lleva, la cuestión de la relacionalidad es lo que nos lleva al aprendizaje. Normalmente, bajo mi experiencia, estoy hablando de México, no sé aquí, igual aquí no sucede. Cuando hay un grupo de mujeres trabajando y llega un varón, no sé qué pasa en el sistema, que el varón copta el poder y liderea, termina liderando el grupo. Y entonces, cuando mis amigos profeministas me dicen, ay, mira, yo quiero pertenecer al grupo de las mujeres y prometo que no. Y yo soy un poco maldita. Le digo, mira, solamente si te quitas el falo. Porque es una cuestión en el imaginario social, simbólico, corporal y religioso que está introyectado en el imaginario masculino. ¿Por qué la mataste? Porque era mía. ¿Y por qué tienes un carro así? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Y por qué quieres tener poder? ¿Y por qué? Porque tengo el derecho. O sea, nosotras nos pensamos si tenemos derecho. Los hombres no se la piensan. Ellos tienen el derecho. Desde el momento en que llegan y observen cómo se sientan. Tienen el derecho al espacio, tienen derecho a la corporalidad, tienen derecho al saber, tienen el derecho al placer, tienen el derecho a la sexualidad, tienen el derecho al dinero, a la posesión, a la política, al espacio público. Desde la corporalidad. Y nosotras estamos pensando si es que podemos tener el derecho. Todos los días yo peleo en la Ciudad de México cuando tengo que pasar casi por encima de las piernas de un señor que se sienta como que todo el espacio es mío y qué. Y entonces yo le digo, señor, ¿puedes cerrar tus piernas y dejarme pasar? Así nos sentamos los hombres. Así se sientan los hombres maleducados y patanes. Tenemos que deconstruir esas relaciones cotidianas. Y para darte otro ejemplo, vamos en el metro, ustedes saben, no, espero que nunca tengan la experiencia. En la Ciudad de México, ahora se paran hombres y mujeres porque hemos sido intolerantes. No podemos convivir hombres con mujeres. De tal manera que, bueno, o nos agarran las asentaderas o las chichis o lo que sea. Nos agarra. Y entonces, para evitarlo, han separado. Aún así, hay quien lo hace. Y entonces, viene la ley y queda asentado. Está demandado por una caricia peligrosa. Que este hombre no me acarició, me agarró las nalgas, me violentó. Eso no es una caricia. Bueno, podemos ponerle una caricia agresiva. Y entonces las leyes nos revictimizan a las mujeres y se ríen de nosotras. ¿Cómo tú demandas por una caricia agresiva? Lo que hacen es ridiculizarnos. Por eso yo digo que los hombres tienen que deconstruir su propia masculinidad. Pueden ser profeministas y amigos del feminismo y son bienvenidos. Y qué bueno, pero primero tienen que deconstruirse. Porque si no, llegan al feminismo y cooptan. Bueno, es mi experiencia. Espero que no la de España.
Como os dije al principio, por favor, no marcharos, porque Margarita Pintos y yo tenemos que deciros una cosa. ¿Vale? ¿No se oye bien? ¿No se oye?
Toma este.
Cogeré este. Vamos a ver. Alguien ha dicho que tenemos para hacer no sé qué cosa 200 años. El tema va por ahí. Cuando hacemos los congresos de teología, tienen dos funciones. Una, la elección del tema. Otra, ponerlo en marcha. Este congreso empezó con casi 1.200 personas, ¿vale? Las causas las podemos analizar, pero al día de hoy, esas 1.200 personas con 37 congresos, y algunos seguro que los han hecho todos, significa que vamos perdiendo, en publicidad decimos, la audiencia. Hemos hablado de cómo vincularnos con jóvenes y tal, y siempre digo lo mismo. O ponemos música rock o ponemos un paso doble. Es decir, no es posible una sola música para todos. No es posible. Entonces, en los últimos congresos, empezamos aquí con 800 personas y teníamos casi miedo de que, cuidado, si surge algo, ¿cómo salimos 800? Hemos ido reduciendo Y entre lo que vale hacer el Congreso y el número mínimo de personas, ha ido haciendo así y estamos en este momento así, ¿vale? Es decir, estamos al borde de no poder cubrir las necesidades del Congreso. Cuando yo llegué aquí hace casi 30 y algo años, planteé el tener una bolsa. Tanto Casiano, José María Díez Alegría, Mirek Magdalena, me dijeron, esto es una cosa de Dios, cada congreso tiene que terminar a cero. Y si hay beneficios, se reparte. Y al congreso siguiente se empieza de cero. Bueno, la asistencia era buena. Hoy nos da un poco de miedo, es decir, a cero. Y sobre todo cuando alguien se acerca y le dice a nuestra querida jefa, oiga, ¿puedo pagar menos? Es que en mi comunidad no tenemos dinero. Estamos cobrando 30 euros. El menú que he comido hoy me ha costado 20 euros. 30 euros jueves, viernes, sábado y domingo. Lo hacemos porque en comisiones nos cobran lo mínimo necesario, casi comido por servido. Un sacerdote nuestro dijo, hombre, yo tengo un amigo que ya verás cómo nos deja una parroquia que tiene con no sé cuántas historias. 5.500 euros nos cobraba. Es decir, imposible, ¿vale? Otro compañero nuestro decía, hacemos una cosa, mandamos todo, se valora lo que es y ponemos ahí un cartel. Este congreso ha costado 15.000 euros. Se divide entre los que somos y cada uno pone y adiós muy buenas. Terminamos a cero. Pero sabemos que en los momentos de crisis...